¿Qué hay de nuevo, Mateus?
Mire, Excelencia. Azoil, el judío, trae noticias.
¿Tú qué haces aquí? Te había dicho que vigilaras a Adonia.
Sí, lo dijisteis. Sí, pero hace un rato una persona le ayudó a escapar en un carro.
¡Arre! 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 ¡Arre!
¿A dónde estamos yendo, Galus?
Te debes alejar de la ciudad durante algún tiempo.
¿Cómo?
En el bosque te podrás esconder con facilidad.
Saludos a su excelencia el gobernador Dioclecianus.
Su señoría, Julius, infórmeme de todo.
Todo está en orden. Mi única preocupación es que no sé cómo salen las noticias de Palacio.
Quédate tranquilo, Adonia. Ya no estás en peligro. ¡Es seguro!
Esta no es la primera vez que su señoría Maximilianus me salva la vida. Y antes ha salvado tanto mi cuerpo como también mi alma.
Debe ser una historia interesante de oír. ¿Cómo ocurrió?
Yo era uno de los misioneros cristianos y predicaba la Trinidad. Un día, cuando estaba dando un discurso, me capturaron los soldados romanos y sin duda ya sabía que había llegado mi hora. Ese presentimiento que se nota. Pero el señor Maximilianus me liberó con un truco y ese encuentro me hizo convertirme en creyente. Conversamos durante mucho tiempo y aprendí muchas cosas de él. Hablamos de cosas que me hicieron reflexionar. Galus, debes apreciar a tu amo. Es un gran hombre.
Yo lo conozco ya demasiado bien.
Entonces es que debes saber muchas cosas de tu amo, ¿no es así, Galus?
Yo era un esclavo griego. Tenía 14 o 15 años cuando el padre de su excelencia Maximilianus me compró y me llevó a su casa. Él era un hombre importante en el Senado de Roma y uno de los más próximos al emperador Adriano. Yo presencié día a día cómo crecía su excelencia Maximilianus. Era muy inteligente y su padre contrató a los mejores mentores para que lo educaran en palacio. Le enseñaron mucho, pero sobre todo de ciencias y técnicas de las culturas de otras naciones. Esos conocimientos que aprendió son los que hicieron que su señoría Maximilianus se alejara de los dioses de Roma, de las barbaridades y la opresión que cometían los romanos. Y para huir de Roma aceptó inmediatamente la misión que le propuso Diagianus en Filadelfia en su momento.
Sí, su destino lo trajo a Filadelfia, pero no es...
¿Se te nota el cansancio en la cara? Es mejor que descanses bajo la sombra de un árbol grande en el bosque.
Al parecer, él vino a Filadelfia huyendo de los crímenes de los romanos. Aunque no sabía que en Filadelfia no se cometen menos abusos, pero ¿por qué Maximilianus no ha regresado a Roma al ver los crímenes de Dagianus?
Maximilianus lo que hizo fue casarse con su hija y así, de esa manera, pudiera quedarse en Filadelfia sin problema, sin saber que su señoría Elena se iba a convertir en creyente de otra religión.
Entonces su señoría Maximilianus, antes de creer en el Dios único, ya se había desilusionado de las falsas deidades y de los ídolos. Era un creyente.
Sí, él nunca adoró a los dioses del Olimpo e iba en busca de la verdadera fe. Él sabía mucho de su creador. Solo necesitaba una señal, ya sea un libro de fe o tal vez un versículo de una Biblia.
¿Acaso no tenía a su alcance la Tora o textos?
Sí, las había leído, pero en esos libros no encontraba la verdad. Siempre viajaba a las villas de los alrededores de Filadelfia y aprovechaba su posición para favorecer a los oprimidos y a los pobres que se iba encontrando en esa ciudad que visitaba. En uno de sus viajes que hizo cerca de Filadelfia, fue testigo del salvajismo de los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos de Dagianus.
¿Dónde has escondido tu dinero? ¡Habla! ¿Dónde está?
¿Sí? ¿Dónde has escondido tus monedas?
No las tengo, señor. Si tuviera el dinero, os lo daría, señor.
Todos tienen que pagar. No aceptamos ninguna excusa. ¡Llevaos a estos babos!
¡Dime! ¡Vamos! ¡Habla!
Debéis pagar los tributos y no hay excusa que valga.
¿Dónde has escondido tu dinero?
¡Apartad a esos de ahí!
¡Habla!
¡Apartadlos!
Tened mucho cuidado que no os escondan.
¿Dónde escondes tu dinero? Habla, dilo.
Coged todo lo que tiene. Vamos.
¡Pégale más fuerte!
Sí, nos la quedamos.
¡Arrodíllate a ver!
¡Continúa! ¡Pégale!
¡No tengáis piedad de ellos!
¡No tengáis piedad de nadie!
¡Coged
todo lo que podáis! ¡Aunque no tengan mucho, sacádselo!
¡Vamos!
¡No tengáis piedad! ¡Para eso sirve esta gente! ¡Azotadlo! ¡Azotadlo!
No me golpeéis, señor.
¿Se puede saber qué ocurre?
Nosotros somos cobradores de impuestos. Y ese hombre no quiere pagar sus tributos.
¿No quiere o es que no puede?
¿A nosotros qué nos importa? Nosotros somos agentes de la contribución. No estamos aquí para hacer caridad.
¡Dejadlo ya!
¡Habla! ¡Confiesa!
Un momento. ¿Quién es? ¿Es su excelencia?
Un soldado debe obedecer a su superior sin cuestionarlo, así que dejadlo. Dejadlo.
Yo soy el agente de la contribución de su señoría Diocletiano y no recibo órdenes vuestras.
Por lo visto, deberé hacerme entender con otro lenguaje.
No. Parece ser que eres demasiado blando, Excelencia. Por eso creo que no sepáis utilizar otro lenguaje.
Avisa a todos tus compañeros y márchate de aquí.
¡Excelencia! 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 ¡Dios nos libre! ¡No sabes lo que has hecho! ¡Él es Maximilianus! ¡Él es el yerno de Diocleciano!
¡Vamos, soldados! ¡Recoged! ¡Nos vamos! ¡Corred!
Thank you.
Esta es la historia. Y así fue como su señoría Maximilianus conoció a aquel sabio creyente. Su señoría Maximilianus estaba bastante herido. Aquel viejo se sentía culpable por lo que había pasado y pensaba que le debía mucho. Entonces nos llevamos a Maximilianus herido a su casa. Él lo curó con cariño, serenidad y sabiduría.
No. Su excelencia debe descansar. Podría ser muy peligroso que usted se mueva. Gallus.
Aquí estoy, su excelencia.
Nuestra ausencia preocupará mucho a Elena.
Yo iré a la ciudad y la avisaré. Usted descanse. No os preocupéis, excelencia.
Diles a Telmija y Yumanis que tengan cuidado con la situación. Y si Diocletianos pregunta por mí, que le digan que he ido a las villas de los alrededores a resolver unos asuntos.
Lo que vos digáis, señoría. No os preocupéis. Yo regresaré presto. Cuida a su señoría. Y así fue como comenzó la relación entre su excelencia Maximilianus y aquel viejo devoto de Dios.
Han vendado muy bien esta herida.
Discúlpeme, no he podido ayudar más a su excelencia.
No, está muy bien. ¿Dónde has aprendido?
De mis padres, aunque es incomparable con la ciencia que saben los médicos romanos. Mis padres sabían mucho.
Pero, ¿se puede saber quién os ha hecho esto?
No importa, excelencia. Hace cientos de años que los romanos azotan a la gente sin piedad alguna, con salvajismo desmedido. Y aunque este tormento no lo merece ningún nombre, nosotros estamos acostumbrados.
Quiero que sepas que yo, como romano, te pido mil perdones.
Nosotros, los romanos, que nos creemos el pueblo más civilizado del mundo, y ahora resulta que cometemos estos salvajismos.
Sus dotes son muy diferentes de los otros romanos.
No crea, nosotros somos como los demás. No hay gran diferencia entre nosotros.
No. En eso no es verdad. ¿Me permite hacerle una pregunta, señor?
Por supuesto.
Excelencia, me gustaría saber por qué, en lugar de ayudar a aquel romano, se ha enfrentado a él.
No lo sé ni yo mismo. La verdad es que solo sé que no quiero ser un tirano como los demás y que tal vez ese deseo nace de dentro de mí.
Vale. Bueno, el materialismo y el goce de las cosas del mundo también nacen del interior. ¿Por qué no trata de llegar donde desea?
¿Existe alguna razón para que actúe bien o mal?
Es que yo no hago nada sin recompensa alguna. Estoy seguro de que recibiré lo que merezcan mis actos, sean buenos o malos. Y si no fuera así, la vida que llevo carecería de significado para mí.
¿Quién te recompensa por tus buenos actos?
quien recompensa a vuestros esclavos y a vuestros sirvientes?
Su amo.
Su amo, o sea, su señoría. Yo también recibo la recompensa de mi amo. Todos tenemos un amo.
¿Lo que intentas decir es que te recompensa tu Dios como tu amo? En mi opinión, verás, en mi opinión no hay mejor motivo para lo que hacemos bien o mal. Pero no soy tan necio como para hacer el bien o el mal por falsos dioses que fabricamos con nuestras propias manos en los templos. Yo sé que existe un Dios, pero no sé exactamente qué tipo de Dios es.
Mi Dios es mi creador, pero vuestros dioses son diferentes a mi creencia con mi Dios, porque los dioses romanos son sus creaciones.
No, yo tampoco puedo confiar en tu Dios. De ser judío, adorarás al Dios particular de tu pueblo. Y he leído en vuestra Torá que los profetas han obrado en ocasiones incorrectamente. Yo no puedo aceptar a un Dios que desciende del cielo a la tierra como si nada, que camina y que se enfrenta a sus propios profetas y es derrocado por ellos. Y si en cambio eres cristiano, tampoco puedo adorar a tu Dios. Porque el Dios de los cristianos también tiene un hijo, igual que los dioses romanos. Lo dicen los evangelios.
Pero ese Dios del que habla su excelencia ha sido creado por los misioneros y los seguidores de Cristo y es realmente un Mesías. No es el auténtico Cristo. Ellos han hecho que la religión divina se asemeje a la romana y así pueden convertir en cristianos a los romanos de una manera tan fácil.
El viejo habló a su señoría Maximilianus de los antiguos evangelios de Cristo. Pero yo por aquello no entendía nada de lo que hablaban entre ellos de fe. Si bien era bastante evidente que el viejo tenía mucho que decir.
Permitidme declarar mi fe con franqueza, por favor. Yo soy creyente y adoro al único Dios que existe y solo tengo un profeta que es Cristo. Ningún otro.
¿Acaso el Dios de los cristianos es diferente del de los demás creyentes?
El Dios de Cristo es el mismo que el de todos los profetas y también el Dios del profeta que llegará más tarde. Todos los demás dioses son puras invenciones de nuestra mente.
¿Lo dices por decir o puedes decirme razones para demostrarlo?
Existen razones. Pero la mejor es un libro que aprecio más que a mi propia vida.
¿Cree que podría verlo alguna vez?
Por supuesto. ¿Por qué no?
El viejo le enseñó el Evangelio de Barnabás a su señoría Maximilianus. Y este no lo cerró hasta que terminó de leerlo completamente. Abandonó la casa del anciano hasta haber copiado el libro entero por su propia mano. Y ese libro y ese encuentro hicieron que Su Excelencia Maximiliano se convirtiera en creyente cristiano y nos convirtiera a nosotros al cristianismo.
Galus, en verdad creo que su señoría Maximilianus es un buen siervo de nuestro amado Dios. Él me decía que Lo que predicó Cristo y lo que ahora dicen sus discípulos dista tanto como un árbol inmenso y una pequeña planta de cualquier bosque que hay en cualquier lugar. Tú sabes a lo que me refiero. El intenso aroma de ciertas especies de plantas se puede percibir a distancia.
Esperemos que la alianza entre los romanos y nosotros no se quiebre nunca, Excelencia. ¿Me permite ofrecerle unos regalos de parte de mi pueblo? Es una pequeña muestra de la devoción que tenemos los judíos al emperador y a su delegado y sucesor, el gobernador Diocleciano.
Muy bien, muy bien. Te escucho bien. Ahora dime.
La alianza pactada entre el divino emperador y los patriarcas del pueblo judío en Jerusalén nos obliga a colaborar estrechamente con el gobernador y participar en las fiestas de recepción del emperador cada año en nuestra ciudad.
No esperábamos menos de parte de los siervos del emperador, claro. También es nuestro deber dejaros libertad en no solo los asuntos espirituales, sino también en los comerciales. Aunque en realidad el Imperio Romano es responsable del bienestar y la tranquilidad del pueblo. Además, hay cierta gente que perturba la tranquilidad del resto y se confabula para traicionar a Roma. Y a las deidades romanas. Y no lo consentiremos, ni dejaremos un instante de perseguirlos y castigarlos hasta acabar con todo el que traicione a Roma.
Su Excelencia, el gobernador, se refiere a los cristianos.
Nosotros tampoco los apreciamos en demasía. Ellos, con sus falsos profetas y un libro apócrifo, han desertado de nuestras filas y también corrompen a los devotos del judaísmo.
Excelencia, excelencia, pienso que podemos colaborar con usted más estrechamente en la lucha contra todos los cristianos desleales.
¡Soldado! Vosotros, id por aquí, deprisa.
Podemos taparlo con esto.
¿A dónde llevamos el cadáver? En el cementerio se darán cuenta de que lo hemos enterrado recientemente y es posible que lo profanen.
El mejor sitio es la casa de su padre Santus.
No, porque es donde primero lo buscarán. Mejor lo llevamos al bosque. Es el lugar más seguro. ¡Vamos!
¡Vamos!
¡Deteneos! ¡Deteneos!
Disculpe, Excelencia.
¡Abrid el camino!
Tenga en su gloria al héroe Plutonius y que descanse en paz como buena persona que fue.
¡Menudo desastre! ¡Sois unos incompetentes! ¡Menudo desastre! Se escapa un cautivo que está bajo vigilancia y roban el cadáver de un condenado delante de las narices de los guardias y nadie se entera de nada. ¿Y qué ha hecho el responsable de la legión y la guardia especial de nuestra ciudad? Me entrega un informe y ya está. Dime.
He venido para preguntarle cuáles son mis responsabilidades y a por más autoridad.
Escúchame, Julius. Te concedo un plazo de 3 días para encontrar en Filadelfia a Adonia y el cadáver de Plutonius antes de que llegue el emperador a Filadelfia. En caso contrario, te crucifico a ti en lugar de Adonia. Te exijo que me entregues también a los cómplices que han ayudado a huir a Adonia y a quienes han robado el cadáver de Plutonius.
¡Qué buena noticia! Entonces Adonia ha escapado. Recuerdo el día en que conocí a Adonia. Fue durante mi primera visita a la ciudad. Me llamó la atención su arte en la alfarería.
Bienvenidos. Bienvenidos, señorías.
Es usted un maestro.
Sus señorías parecen haber llegado recientemente a Filadelfia, parece ser.
Sí, acabamos de llegar de Roma. Somos consejeros de Diocleciano.
Uno de sus señorías debe ser su excelencia Solimanus.
Es él. ¿Pero cómo lo sabéis?
Las noticias corren rápidamente por la ciudad. En especial si se trata del nombramiento del nuevo edil. Me honra muchísimo que se hayan dignado a parar y visitar mi pequeño taller.
Me gustaría comprarte esta pequeña jarra.
¿Qué interés pueden tener los trabajos de un desconocido y humilde alfarero de un rincón alejado de Filadelfia para los ciudadanos de las más insignes familias de Roma, hartos de contemplar en la misma Roma obras de gran belleza de artistas y de grandes escultores reconocidos?
No, no es el caso. En este diminuto taller se exponen obras de gran valor y belleza.
No me has dicho el precio de esta jarra.
Aunque no es gran cosa, me honraría que la aceptarais como un regalo personal hacia usted.
No sería educado rechazar un regalo tan valioso, además de un artesano tan ducho. Lo acepto, gracias. Gracias.
¿Puedes esculpir para nosotros una escultura de Júpiter o de Apolo como favor?
Yo soy alfarero, no... No soy un buen escultor.
A lo mejor es que no quieres. Al creador de tan bellas obras no ha de asustarle esculpir una escultura. ¿No es mucho más difícil?
Bueno, si me lo ordenan sus excelencias, no queda otra que obedecer.
Intenta tallar una escultura hermosa. Mañana vendremos en su busca.
¿No cree que hay ya bastantes esculturas en las calles?
Vengo huyendo de esculturas de todas las formas y colores. ¿Y ahora pides que te tallen una escultura fuera de Roma?
Debo colocarla en mi casa, aunque solo sea por disimulo.
Al siguiente fuimos a buscar la escultura y ocurrió algo de lo más extraño.
Maestro alfarero, ¿está lista la escultura?
Sí, excelencia, está lista. Espero que sea de vuestro agrado.
¿Qué clase de escultura es esta?
He hecho lo que he podido, excelencia. Ya os dije que no soy un buen escultor.
¿Quieres colocar esta ridícula escultura como si fuera una deidad?
Excelencia, esta... Esta escultura de Júpiter, ¿no teméis que os haga daño o se vengue de ustedes?
No, puedes estar seguro de que esta feísima y ridícula escultura no puede hacer nada.
Pero yo he visto en los templos entre los dioses esculturas aún más feas. Es decir, ¿esas tampoco pueden hacer nada?
Sé prudente con tus palabras, alfarero. Lo que estás diciendo es peligroso.
Yo me pongo de pie ante estas santas esculturas. Son mis divinidades. No sé si estos dioses pueden hacer algo de verdad por mí, como se dice que hacen. Y tampoco sé por qué no se defendió cuando una de estas esculturas rompió. Y si se vengará o no.
Alfarero, eres muy inocente. Estas esculturas no son dioses, sino la representación de una deidad.
Ah, entonces existen dioses a los que representamos, pero ¿no creéis que esos dioses se vengarán? Os ruego que me perdonen, excelencias, pero deseo expresarme con franqueza. De nuevo, espero que no se molesten, pero pienso que habría que elegir a adorar dioses más poderosos. No sé qué clase de divinidad, pero algo que resulte sorprendente tanto para la sociedad... como para grandes excelencias como ustedes. Y esa divinidad creo que tendría que ser tan poderosa como para defenderse primero a sí misma, para que nadie lo traicione, y después defender a sus siervos.
Menuda escultura que esculpió. Parecía de todo menos una escultura de Júpiter.
Era una escultura fea, pero bueno, resultó una bendición.
Sí, nos ayudó a repudiar el politeísmo.
Vámonos. Adonia, con su agudeza, nos obligó a ver la verdad. Es decir, que buscáramos a un dios todopoderoso. A partir de entonces, nos entrevistábamos con Adonia habitualmente. Y día a día, nos aproximábamos más a ese dios único.
Para detener a los sospechosos, debéis actuar con mayor determinación. No quiero ver a un solo cristiano vivo en esta ciudad.
Los cristianos se encargarán de la mayor parte de las reparaciones y aderezo de la ciudad. Esperemos que no surjan problemas para la ceremonia, señor.
En la ceremonia de bienvenida al emperador habrá también lucha de gladiadores. Así que sea como sea, hay que capturar a un grupo de cristianos.
Como ya os he dicho... Detened a todos los sospechosos de tener alguna vinculación con Adonia. Con su detención, muchos saldrán a la luz. Y estoy seguro de que Maximilianus y Elena no se mantendrán indiferentes ante la captura de sus hermanos de fe. Está por ver hasta cuánto pueden aguantar.
Veamos qué hacéis.
Marchaos.
A sus órdenes, Excelencia.
Es cristiano, lo he visto con mis propios ojos. No se postra ante Júpiter. Es cristiano.
Eres un vil mentiroso. ¡Sal ahora mismo de mi casa!
¡Detenedlo!
¡Sal de aquí! ¡Muévete!
¡Dejadme! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada!
Si os dais cuenta, pero a todo el que detienen resulta que es cristiano.
¿Cómo saberlo? Tal vez aún son muchos más. Uno no puede confiar ni en sus propios ojos.
Por muchos que detengan, yo creo que no será suficiente. Temo que con la llegada del emperador, a pesar de todo, no se acabará con el problema.
Ay, menuda vergüenza. ¿Quieres de este mismo color?
¡Lo veo!
¿Por qué crees que no debemos hacer movimiento alguno contra esos idólatras romanos? ¿Por qué tenemos que ver la tortura y los asesinatos de nuestros condiscípulos y guardar silencio?
Actuar contra los romanos no es un problema, apreciado Iumanis, pero sí cómo hacerlo. Nuestra presencia en el palacio como consejeros de Diocleciano nos beneficia a nuestros hermanos de fe. En la situación actual podemos ayudarlos de diferentes formas y podemos tratar de impedir que actúen en su contra. Sin duda, hemos de evitar cualquier acto que ponga esta posición en peligro, excepto si con ello alcanzamos mejores resultados o un objetivo superior.
Según mi opinión, creo que sería mejor que nos dividamos las responsabilidades.
De acuerdo. La responsabilidad de su señoría Telmilla está clara. Como médico especial de la corte, vigilará el interior del palacio y nos informará de las nuevas noticias que vayan sucediendo en palacio.
Yo me encargaré de vigilar los sucesos y las gestiones que se emprenden contra nuestros condiscípulos. También trataré de asistir a las reuniones clandestinas de los cristianos para vigilar.
A su señoría Maximilianus le corresponde relacionarse con los misioneros cristianos y los jóvenes valientes y activos de la ciudad.
Es una locura permitir que estos bárbaros se reproduzcan. Hay que cortar el mal de raíz. Es el deber de cada uno de nosotros. Aunque es algo muy difícil, hay que conseguirlo como sea.
¡Vigílalos más! ¡Y de cerca! Oh,
sí, señor.
¡Muévete!
¡Silencio! ¡Vamos, cristianos, moveros! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cierra la boca!
¡Arre! ¡Arre!
¡Cállate! ¡Vamos!
¡Arre!
¡Tú no!
¡Vamos, cristianos, moveros!
¡Fuera!
Vamos a encadenar.
¡Ese maldito miente!
¿Qué pasa?
Estamos deteniendo a los cristianos, señorita.
¡Es un mentiroso! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Dejadme en paz! ¡Es un mentiroso! ¡Soltadme!
¡Dejadlo!
Pero él es cristiano, excelencia.
¿Un cristiano?
Sí, excelencia. Él es cristiano. Azuil lo ha reconocido.
Pero yo conozco a este hombre y no es cristiano.
Excelencia, disculpe, pero igualmente yo creo que él es cristiano. Se le ve en la cara. Yo le conozco, lo he visto en la casa de Adonia.
Es el sirviente de su señoría Maximiliano, el yerno del gobernador Diocleciano. ¿Y tú dices que es un cristiano? ¡Dejadlo libre!
Galus. No te sientas molesto. Todo esto es por la huida de Adonia. No descansarán hasta que lo detengan. Vete de aquí cuanto antes.
Por supuesto, excelencia.
Créame, está a muy buen precio. ¿Por qué dudas, hombre? Cómpralo.
Thank you.
¿De quién es aquella casa?
De Maximilianus.
¿Conoces a Dan?
Sí que lo conozco, está allí mismo.
Gracias.